vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando.
De la resistencia a la toma del poder.
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Como todas las semanas, esto es Resumen Latinoamericano. Estamos transmitiendo desde Argentina por FM La Tribu y también nos pueden escuchar en CX Centenario en Uruguay, Radio Centenario en Uruguay, y también en Al Son del 23 en Caracas, Venezuela, y por supuesto siempre en el País Vasco por Cosca Irratia. Somos Jorge Levinger, Pablo Gandolfo, Silvia Madía, Julio César Incapié, y nuestros columnistas Tamara Lali, Osvaldo Viciak, Eduardo Abeleira y quien les habla, Carlos Aznares, que les damos la bienvenida. Bueno, antes que todo, feliz cumpleaños para FM La Tribu. Esta pasada semana se cumplieron 19 años, no es poca cosa tener una radio de estas características cumpliendo 19 años. Nos sentimos orgullosos de ser parte de La Tribu y un abrazo a todos los compañeros y compañeras que hacen día a día esta radio. Dicho esto, decirles que el cumpleaños de La Tribu sucedió en una semana realmente bastante agitadita, bastante agitada. Tuvimos de todo, nos referimos a la Argentina, por supuesto, porque en una semana desfilaron todos los colores, desde a partir del conflicto o lockout patronal que está flexibilizando un sector del llamado campo, o los sectores agrarios, o pequeños chacareros, o pequeños propietarios rurales, o grandes pulpos de la siembra y de la soja, y también lo que ha ocurrido con el gobierno argentino en ese sentido, que ha esperado 100 días para mandar al Congreso el tema de las retenciones rurales, un tema que realmente ha sido disparador de todo esto, porque obviamente el gobierno se metió con el tema de la tierra, y sabemos lo que pasa cuando uno se mete con la tierra en América Latina. Bueno, esta semana pasó de todo, desde los cortes tradicionales hasta caceroleos en la capital y en todo el país, y la aparición otra vez en escena de sectores reaccionarios que piden el regreso de los militares, hablan de comunistas, habla de montoneros, y también hubo un acto grande en la Plaza de Mayo por parte del gobierno. Y el conflicto sigue por lo menos con las mismas características que empezó, con cortes de rutas y la no venta de cereales y, por supuesto, de otros productos que ya están provocando un serio desabastecimiento en todo el país. Bueno, hablemos un poquito de esto, compañeros.
Recordemos que la escalada comenzó el día sábado a partir de la detención de uno de los dirigentes agrarios, en este caso la estrella televisiva del conflicto, de Angeli. Una extraña detención por parte de, en el sentido, extraña digo en el sentido de que presumiblemente se juega algún tipo de interna entre distintos sectores, porque parece una medida en principio necia por parte del gobierno nacional, en el sentido de que era previsible que eso provoque una escalada. De allí se provocó una escalada de cortes y luego el lunes a la noche una serie de cacerolazos que en sectores de la capital fueron relativamente importantes, impulsados sí por grupos de extrema derecha, hay que decirlo, en esos términos. Se subieron después una cantidad de vecinos. Yo en mi barrio, barrio clase media, estaba buena parte de los vecinos con sus cacerolas afuera pidiendo que caigan unas retenciones que, si cayeran, implicarían para ellos una pérdida de poder adquisitivo, los alimentos estarían más caros. Bueno, un conflicto que toda la complejidad que ya tenía en esta semana se agravó, se agudizó, y finalmente parece que hubo algún tipo de distensión a partir de las medidas anunciadas por el gobierno nacional, pero el campo después de eso redobla aún la apuesta, porque continúa el paro.
Yo creo que me gustaría aportar básicamente algunos datos, porque el panorama en general pareciera ser un toma y daca de acusaciones y demás, pero hay algunas cosas que me parece que clarifican un poco la situación. Por empezar, al día siguiente del acto en la Plaza de Mayo, Joaquín Morales Solá, el editorialista del diario La Nación, se enojó muchísimo con el gobierno, dijo que nunca nadie, este es el título de su comentario, nunca nadie hizo más para dividir al país que la señora Cristina de Kirchner y el señor Néstor Kirchner. Habla de que hace una visión, que tiene una visión parcializada y fuera de contexto de la historia, porque dice que él se sabía hasta ahora que toda esta crisis argentina arranca desde hace 50 años, dice Morales Solá, pero para la señora presidenta arranca desde hace 100 años, cuando se cumple el primer centenario del país, y según Morales Solá, cuando era precisamente el momento del engrandecimiento y el crecimiento del país, los fundamentos del país que tenemos hoy. La señora presidenta aludió a lo mismo que dice Morales Solá. Dice que tenía todas esas características, pero que también hubo fusilamientos, apaleados de trabajadores, y eso es lo que quiere que no exista en un segundo centenario. Por otra parte, el pedido que hacían los agrarios, el principal pedido era que se debata el tema en el Congreso. La presidenta mandó este tema al Congreso. Ahí hay caracoleo si se va a discutir o no. Está bastante claro que se va a debatir. Ahí no hay la homogeneidad como para que esto no suceda. Pero hay algunas personas dentro de los representantes agrarios que no sé si son algunas gafes o al revés, les sale realmente lo que piensan, como el señor Ricardo Burjaile, el vicepresidente de las Confederaciones Rurales Argentinas, que dijo que si se ratifican en el Congreso las retenciones, deberíamos disolver el Congreso. Esta es una visión democrática, digamos así, de quienes están acostumbrados a que, bueno, las instituciones le responden al poder, y no al revés, no el poder a las instituciones. Por otra parte, una pequeña aclaración, Carlos. No es cierto que sea la primera vez que va al Congreso. El 27 de marzo, a la 1:27 de la madrugada, la oposición presentó un pedido para que se rechacen las retenciones. Se votó con todos los presentes y por más de los dos tercios se rechazó el rechazo, se anuló la postura de la oposición. O sea que esta va a ser la segunda vez, tal vez la primera, en donde sí haya debate. Pero no es cierto que el Congreso no haya tenido una decisión respecto a las retenciones. Y un último dato, permítanme, es hay un análisis de la CIA que presenta el diario Clarín sobre la Argentina, en donde la CIA está preocupada por dos cuestiones. Primero, por el desgaste de la señora presidenta y del gobierno argentino. Pero segundo, y no sé si más o menos, pero por la falta de una alternativa política para reemplazar al actual gobierno. Y por último, dice que el tema este del campo está impidiendo ver otras cuestiones, como la inflación, como el hecho de que Chávez no lo va a poder financiar siempre al gobierno, y que por lo tanto es muy probable que la Argentina entre en default. Digamos, una visión optimista que tiene la CIA sobre el gobierno y la República Argentina.
La CIA es la Central de Inteligencia Americana y no la Central de Inteligencia Agraria, que también podría confundirse con esto. Yo quiero dar dos o tres datos que me parecen importantes, no para Argentina, que los conocemos y de sobra, sino para la gente que nos escucha fuera de Argentina. Quienes están llevando adelante este conflicto, más allá de los errores garrafales que ha hecho el gobierno en la resolución del conflicto que no ha podido todavía resolver, son entidades muy diversas. Una de ellas es la Sociedad Rural Argentina. La otra es CARVAP, la Confederación de Organizaciones Rurales Argentina. Estas dos entidades siempre estuvieron del lado del golpe militar en la Argentina, de los torturadores, fueron los que le cantaron loas a la última dictadura militar y fueron los que desde allí se edificó parte también del discurso del ministro de Economía de esa dictadura, que fue Martínez de Hoz. Hay escenas imborrables para los argentinos y argentinas. Mientras se torturaba en los campos de concentración, la sociedad rural festejaba en el predio de la sociedad rural con bombos y platillos a Videla, Macera, Agosti, a los torturadores. También hay otra entidad que es distinta, es la Federación Agraria Argentina, que es una entidad que hasta hace muy pocos días ha estado del lado de los sectores populares, agrupa a los pequeños chacareros y a gente que yo podría caracterizar de izquierda, de centroizquierda, y además muchos de ellos votantes de Néstor Kirchner en el primer mandato y de Cristina Kirchner ahora. El gobierno cometió el error de englobarlos a todos en el tema de retenciones y los ha ido sumando y ha crecido como una bola de nieve esto llamado el campo, que no es el campo porque hay un montón de gente que están afectados por estos patrones del campo, que son los peones rurales, la gente que sigue trabajando a pesar del paro agrario para que esta gente siga vendiendo y ganando dinero. De esto, Jorge tiene un dato interesante, ¿cuánto se está ganando ahora todavía?
Trabajadores rurales que son alrededor de 1.300.000 personas, pero que es el sector en la economía argentina con más trabajadores en negro, además de con salarios más bajos, que de ese 1.300.000 personas, solamente están registrados y en blanco 325.000. Pese a lo cual, el dirigente que escuchábamos por la televisión, Venegas, creo que se llama.
Sí, el Momo Venegas, de la CGT.
De la CGT, planteaba de que hay que cuidar la rentabilidad de los empresarios. Este era el planteo que hacía.
¿Cuánto está ganando la gente ahora? ¿Vos tenías el dato de cuánto estaban ganando, cuánto se vendía la soja en marzo cuando se planteó las retenciones y cuánto se está vendiendo ahora la tonelada de soja?
Sí, hay un dato que es, no lo sé de memoria para decirlo con toda precisión, pero cuando estaba las retenciones en 27%, el valor internacional de la soja era mucho más bajo que el actual. Por lo tanto, lo que le quedaba neto al productor de soja eran alrededor de 215-225 dólares la tonelada. Ahora que la soja ha llegado casi a los 570 dólares a nivel internacional, aún con una retención de más del 40%, el productor está recibiendo entre 270 y 290 dólares la tonelada. Por lo tanto, se podría hacer una broma, volvamos a aquellas retenciones, para que realmente, volvamos a aquellos ingresos que tenían, lo cual supondría cambiar la situación de crisis mundial que hay con los alimentos, que es el trasfondo además de esta cuestión, ¿no?
Bueno, y vamos a terminar este pequeño segmentito escuchando una canción que está referida a esto, la hizo el cantautor argentino Ignacio Copani, se llama Cacerolas de Teflón, y es una parodia de estas cacerolas de aluminio lustroso. En algunos casos se vieron señoras de Barrio Norte que salían con su criada, con su empleada doméstica, y ella, la empleada doméstica, tocaba la cacerola y la señora aplaudía. Cacerolas de Teflón por Ignacio Copani.
Te oí en los días del silencio atronador, no te oí junto a las madres del dolor, no sonaste ni de lejos por los chicos, por los viejos olvidados. No te oí, puede ser que ya no estoy oyendo bien, pero al borde de las rutas de Neuquén, no te oí mientras mataban por la espalda a mi maestro y entre nuestros cantos desaparecidos yo jamás oí el sonido de tu tapa resistente que resiste comprender que hay tanta gente que en sus pobres recipientes solo guarda una ilusión. Cacerola de teflón, vuelve al estante, que la calle de las ollas militantes con valiente aroma de olla popular. Cacerola de teflón a los bazares o a sonar con los tambores militares, como tantas veces te escuché sonar, como tantas veces te escuché sonar. No te oí cuando el ruido de las fábricas paró, cuando abril su mar de lágrimas llenó. No te oí con los parientes del diciembre adolescente asfixiado. No te oí, puede ser que mis oídos oigan mal, pero no escuché en la exposición rural reclamar por el jornal de los peones yerbateros, por la rentabilidad de los obreros, por el tiempo venidero, porque venga para todos. No te oí ni te oiré, porque no hay modo de juntar tu avaro codo con mi abierto corazón. Cacerola de teflón, vuelve al estante de los muebles de las casas elegantes, que las cocineras te van a extrañar. Cacerola de teflón a los bazares o a sonar en los conciertos liberales, como tantas veces te escuché sonar, como tantas veces te escuché sonar.
Bueno, y en el segundo tema de este programa vamos a hablar de una vergonzosa resolución de la Unión Europea que va a traer mucha, mucha cola, porque evidentemente afecta a un gran número de ciudadanos latinoamericanos y no latinoamericanos, del tercer mundo en general, que viven en Europa, que emigraron a Europa, que tienen algunos de ellos papeles de residencia y otros no los tienen. Y la Unión Europea, derechizada al máximo, pero con votos socialistas, hay que decirlo también, porque los votantes socialistas del Parlamento Europeo se dividieron en dos y algunos de ellos convalidaron esta resolución de expulsión a los inmigrantes con papeles y sin papeles. Algunos de ellos, a los que tienen papeles, les ofrecen un subsidio para volverse a sus países, y que es la zanahoria que le ponen delante, pero obviamente es una medida de expulsión igual. Algunos de los puntos son que los expulsados no podrán volver a la Unión Europea en 5 años, los menores no acompañados podrán ser entregados a tutores que no sean familiares directos, los sin papeles podrán ser internados 6 meses antes de su expulsión, el periodo puede extenderse otros 12 meses si el inmigrante no coopera en su identificación, y en cada aeropuerto ya se están construyendo, en algunos casos como el de España y de Francia ya hay, verdaderos campos de concentración donde se mete a los inmigrantes. Y digo lo de los socialistas porque, preguntado el impulsor de esta medida, que es el derechista Manfred Weber, diputado por el Partido Popular Europeo, ¿por qué no lo habían hecho un poco más light a esta resolución? Dijo, porque el gobierno socialista español presionó para endurecer la ley, y fue el propio ministro del Interior español, Rubalcaba, quien dijo que la situación española era explosiva y que había que endurecerla mucho más. Lo que pasa es que los socialistas españoles se dividieron en dos en el voto y algunos, obviamente, votaron a favor de los inmigrantes.
Hay alguna cosita más para antes de que lo comentemos, que la prisión de 18 meses como máximo que se puede ejercer sobre los inmigrantes sin papeles incluye a los niños, a los menores, y además que no hay un juicio, no es necesario que haya un juicio, puede ser por resolución administrativa. Las Naciones Unidas han criticado esta resolución, que realmente emparenta a la Europa, son esos momentos así estelares en donde la culta Europa demuestra cuáles son las cosas que lo emparentan con aquellas décadas del nazismo y del fascismo, directamente.
Sí, el Partido Socialista Obrero Español, 16 votaron a favor y apenas 3 en contra, y además Zapatero salió a defender la medida porque dijo que limitaba las penas de cárcel, las penas de detención. Esto que todo el mundo ataca, que son la posibilidad de tener 18 meses, Zapatero lo rescata directamente como algo positivo porque dice, guarda, con esta normativa va a haber países que no van a poder meter más tiempo en cárcel a los inmigrantes.
La directiva, esta resolución, permitirá deportar a 8 millones de inmigrantes sin garantías. Estamos hablando de esa cifra. Esto ha provocado ya en América Latina una reacción en cadena. El propio presidente de Ecuador, Rafael Correa, que tiene muchos ecuatorianos, hay 300.000 ecuatorianos en Europa, ha planteado que es la directiva de la vergüenza y pide un frente unificado latinoamericano para protestar contra esta resolución. Paraguay hace lo mismo, Argentina también se ha sumado, obviamente Bolivia a través de la Cancillería ya ha expresado que es bochornoso, y esto se da en el marco de una Unión Europea que en lo interno ha planteado trabajar 65 horas semanales y ha retrocedido a 1870, cuando se trabajaban 70 horas semanales. Esto habla de un cambio de rumbo muy claro de la Unión Europea, que se ha derechizado, como digo, al máximo.
Y hay que agregar también una condena de Uruguay. El Senado uruguayo ya votó un rechazo unánime contra la medida por violatoria de los derechos humanos y en especial del derecho de libre circulación internacional.
La verdad que en América Latina en particular esto ha generado una revolución fundamentalmente porque es casi una negación de su propia historia. Es decir, cuando los europeos después de la guerra venían con papeles, sin papeles, perseguidos, con papeles falsos y demás a toda América, o cuando mucho antes venían para colonizar y llevarse los dineros de las Américas en la época de la colonia, nadie se le ocurrió pensar, pero claro, son los países del tercer mundo, se le ocurrió pensar que había que expulsar a los europeos, que hoy forman parte del tejido social de lo que son los países latinoamericanos. Pero para los europeos, 8 millones de personas sobre 493 millones que integran hoy la Unión Europea, parece que les modifica el estándar étnico que quieren tener de pueblos blancos, arios, y con esas actitudes xenófobas tradicionales de la culta Europa, como digo con ironía, ¿no?
Igual, hablabas hace un rato de que se parece muchísimo a la Europa hoy día, a la Europa de hace 100 años atrás, ¿no? Y lógicamente no puede uno tenerse o quedar por fuera de mirar que era crisis igual del todo el sistema capitalista, no solamente lo que está sucediendo al interior de los Estados Unidos, sino que la comunidad europea en ese momento también estaba enfrentando ese mismo fenómeno, ¿no? Y que es un asunto global. Algo que ellos mismos inventaron hace décadas atrás, la globalización de la economía, y que lógicamente hoy, con la escasez de los recursos naturales, que se ve en todos los días, en todos los momentos, y que se están viendo en los paros en España, en Francia, igualmente en los Estados Unidos, el encarecimiento de los alimentos, de la gasolina, pues lógicamente eso produce ese tipo de reacciones, ¿no? Tan xenofóbicas hacia los pueblos que de una u otra manera, por culpa de ellos mismos, han sido sometidos y están viviendo en unas situaciones tan lamentables como los pueblos del tercer mundo, y que de buscan unas posibilidades mejores en esos supuestos países que lo han tenido todo a costa de la riqueza nuestra, pero que hoy simplemente lo que están encontrando es cerrar sus puertas y condenados como cuando Hitler planteaba en aquellos momentos la segregación contra todo aquel que no fuera de raza aria, ¿no?
Bueno, yo creo que lo que decís vos es muy importante, que realmente esto es la mejor expresión, junto con lo de las horas de trabajo que vos mencionabas, Carlos, de la crisis del capitalismo mundial, en donde la globalización es para el movimiento de los capitales, pero no para el movimiento de los pobres hacia los países ricos. Esto hay que prohibirlo de alguna manera. Y bueno, me parece que esto es, además de todo, tiene una consecuencia económica sobre los países de América Latina que reciben remesas de estos inmigrantes, o emigrantes, mejor dicho, a Europa o a Estados Unidos. Esto va a afectar también económicamente. Países como Ecuador tienen en las remesas el segundo, creo, ingreso de divisas del país. O sea que desde todo punto de vista, moral, político y económico, es un ataque alevoso hacia América Latina. Me reía por no llorar cuando el embajador francés en Bolivia, Alain Fouquet, decía: todo país tiene derecho a protegerse de las migraciones bárbaras. Estas fueron sus explicaciones.
Ahora, más allá de la reacción latinoamericana, vamos a ver qué hacen los europeos, y sobre todo esa franja de europeos que se dice progresistas. Bien le cabe ese poema de Bertolt Brecht, que podría parodiarse de esta manera: primero vinieron por los vascos y no me importó, ahora vienen por los inmigrantes, tampoco me importa. ¿Qué van a esperar para reaccionar y salir a la calle a defender a esta gente que tiene una tradición de ida y vuelta permanente con España y sobre todo con Italia y con Francia, que son los países que más inmigrantes mandaron para acá en épocas muy duras? En este sentido, yo creo que esta resolución no solamente va a traer cola, sino que va a generar una unión fuerte latinoamericana en el sentido de repudiar este tipo de actitudes fascistas que vienen de parte de la Unión Europea.
Prenda más. ya no tiene calzones. Yo tengo ya faldilla, ni tienes pantalones. Nomás me quedé pensando porque dejé a mi patrón. No deja mi prenda amada que le vaya el patrón al cuerno. Como estuviéramos de hambre si te has seguido creyendo de lo que te decía el cura de las penas del infierno. Viva la revolución, muera el supremo gobierno. Se me reventó el barzón y siempre seguí sembrando.
Vamos a una tanda y seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Esto es Resumen Latinoamericano. Se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en el 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario y en la República Bolivariana de Venezuela en Caracas por Radio Al Son del 23 y también en el País Vasco por Cosca Irratia. También nos pueden escuchar en internet a través de la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo en Buenos Aires al 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. Si quieren enviarnos un mensaje a través del correo electrónico, resumenlat@yahoo.com.ar.
Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a escuchar fragmentos del discurso que pronunciara el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ante los empresarios para anunciar medidas económicas y dar forma a lo que él denominó alianza nacional con la burguesía nacional. O sea, una alianza para fortalecer este camino de nueva economía que está planteando Hugo Chávez. Vamos a escucharlo.
Que PDVSA era buena cuando los gringos mandaban ahí. Entonces sí era bueno PDVSA. Ahora fíjense lo que dice este estudio. The Energy Intelligence Top 100 Ranking the World's Oil Company 2008. No me entendieron nada, ¿no? Este estudio lo realizó la publicación especializada Petroleum Intelligence Weekly. Estudia actualmente a las empresas más influyentes en los mercados petrolero y gasífero. En los últimos años, dice aquí el informe, Petróleos de Venezuela ha escalado desde la octava hasta la quinta posición entre las 100 primeras empresas petroleras del mundo. PDVSA, de octavo a quinto lugar. Felicitaciones al ministro presidente de PDVSA. Y estamos por encima de las transnacionales Shell, Conoco, Chevron. Muy bien, Rafael. Váyalo. Y seguiremos. Bueno, PDVSA va a seguir creciendo. ¿Cómo no va a seguir creciendo si tenemos la primera reserva de petróleo del mundo? Ya les voy a... Es una de las cosas que voy a mostrar. O será como a medianoche, porque me trajeron tantos papeles aquí. La culpa no es mía. El muchacho que es llorón y la mamá que lo pellizca me traen, mire, 1, 2, 3, 4, 5 carpetas. Fíjense la CanTV. La CanTV dice aquí, a pesar del incremento importante en el número de suscriptores y trabajadores, en el primer semestre del 2008 la Compañía Anónima Nacional Teléfono de Venezuela registró utilidades netas por 367,5 millones de bolívares fuertes. Ahora vean ustedes, lo que nosotros pagamos por la CanTV lo estamos recuperando en prácticamente 2 años. ¿Dónde está Socorro? Ahí está, ¿verdad, Socorro? Vean ustedes. Eso es lo mismo está pasando con Sidor. Lo que le paguemos a Sidor, y le pagaremos lo justo a los empresarios extranjeros. Lo que pasa es que ellos se les abrieron las agallas y habían dicho, ¿cuánto fue que te dijeron a ti? 8,000 millones de dólares, están locos, ¿no? Se volvieron locos. Eso lo compraron por, ¿cuánto fue? Creo que menos de 1,000 millones de dólares por ahí. ¿Ah? 8,000 millones de dólares. Más bien, y se llevaron maquinaria de ahí, dejaron de invertir.
votaron 9.000 trabajadores, ayer empezamos a reincorporarlo. No tenían seguridad social, cobraban 25% comparado con el salario y haciendo el mismo trabajo. No es que iban un ratico ahí, no, no. 8 horas diarias, compadre. Ese es el capitalismo. Explota al ser humano. Explota al ser humano. Lo deja. Ahora, este es un ejemplo de cómo nosotros estamos invirtiendo el excedente petrolero. 2 ejemplos nada más, pues. ¿De dónde pagamos nosotros el costo precio de CanTV? Con el excedente petrolero. Toma, pues, chin, chin. Dame acá mi cosa, CanTV. Ah, ¿y cuánta ganancia se llevaron de Venezuela desde que privatizaron la CanTV? Bueno, se llevaron como 5 CanTV, pues, o 10 CanTV. 10 veces, 5 veces, habría que sacar la cuenta. Varias veces, el valor de la CanTV. ¿Cuánta ganancia se llevaron de Sidor? Varias veces, el valor de Sidor. Ahora es nuestro. Ahora es nuestro. Y le vamos a tratar a los trabajadores con justicia y vamos a trabajar junto con ustedes en el desarrollo endógeno del país. Todo esto va apuntando a ese gran objetivo del Proyecto Nacional Simón Bolívar de convertir a Venezuela en una potencia mediana en el mundo, desde todos los puntos de vista. La tasa de desocupación llegó a 7,9% en abril y sigue disminuyendo. ¿Ah? Perdón, esta cifra es la de abril. La de mayo llegó a 7%, la tasa de desempleo. Cifras nunca vistas en Venezuela, nunca, desde que se mide estas variables, ¿no? Mientras en Estados Unidos votaron no sé cuántos, 59.000, creo que fue que votó Bush, aquí nosotros, en el mes de abril, se incorporaron al mercado de trabajo 100.386 nuevos trabajadores. Comparado con el año anterior. Bueno. Bien. Luego de estos comentarios, por supuesto, tenemos unos indicadores de inflación que nos preocupan. Ya lo dije hace un rato, nosotros no vamos a combatir la inflación cargando el peso sobre el pueblo, ¿no? Porque esa es la fórmula neoliberal monetarista, ¿eh? ¿No? Nosotros, a pesar de las presiones inflacionarias que son mundiales, fíjense la decisión que tomamos, justa decisión, 30% de incremento del salario mínimo. Seguimos incrementando las pensiones, seguimos incrementando el gasto social, las misiones, la salud, la educación, los planes de becas. Cientos de miles de jóvenes venezolanos están recibiendo sus becas y eso se va a seguir incrementando. La inversión en infraestructura, la inversión en vivienda, en agricultura, los créditos a bajo costo, todo eso lo vamos a seguir impulsando. No vamos a sacrificar, pues, al pueblo, a la sociedad, tomando como fundamento la tesis neoliberal para la lucha contra la inflación. Hay que incrementar la producción, es ahí una de las fallas estructurales que tenemos, estructurales de la economía, y bueno, y la batalla contra la especulación, y contra esa siembra de expectativas inflacionarias, y esa lógica perversa del capital, de buscar siempre la máxima ganancia sin importarle más nada. Por eso pido a todos máxima conciencia al respecto. Bueno, fíjense ustedes, el Banco Central de Venezuela, del año 97 al 2007, el consumo de bienes y servicios ha crecido en un 85,8% en términos reales en Venezuela. En 10 años el crecimiento del consumo de bienes y servicios, descontando la inflación, 85,8%. Esa es la política de la revolución bolivariana, pues. Es decir, la población venezolana hoy tiene acceso prácticamente o casi al doble de los bienes necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, comparado esto con lo que ocurría hace 10 años. Y a esto hay que sumarle además los servicios gratuitos de medicina, salud, educación y otros servicios sociales de los que hoy goza el pueblo venezolano y las clases medias y también los sectores de las clases ricas que quieran hacer uso de estos servicios y que antes pues no se veía esto en Venezuela.
¡Llantos en el aire! ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Revolución!
Fortalecer una alianza, a crear una alianza, a conformar una alianza estratégica y a fortalecerla. Yo le decía a Nicolás Maduro, al canciller, a Rafael Ramírez, el ministro, al vicepresidente Carrizales, bueno, si nosotros tenemos una alianza y esas alianzas nuestras van a seguir creciendo con Rusia, embajador, gracias embajador por estar aquí, embajadores, con China, con Brasil, estamos preparándonos para la reunión con Lula, que es cada 3 meses, ahora en Santa Elena y Guairén. Empresarios del Brasil, desde las más grandes empresas hasta pequeñas o medianas empresas. Alianzas, ¿verdad? Argentina. Yo hace poco me reuní con empresarios argentinos, vinieron, yo los recibo y hablo con ellos media hora, ¿eh? Pero luego van a reunirse con los ministros, horas y horas, para montar plantas con Irán, vienen de Irán aquí a montar plantas con nosotros, fábricas de tractores. ¿Qué les pareció la bicicleta atómica? ¿No? Es atómica, es rápida. Bueno, desde fábricas de bicicleta, fábricas de celulares, de computadoras, de satélites, compadre. Vamos a montar la fábrica de satélites. También unos fusilitos vamos a fabricar con Rusia, ¿verdad, embajador? Estamos listos ya para arrancar la fábrica de fusiles. Tuberías petroleras, taladros, todo eso aquí se importaba. Ahora hemos comenzado ya, bueno, a montar la fábrica en alianza con China, con empresa china, una fábrica de taladro, fábrica de tubos para los gasoductos, oleoductos, equipos petroleros con Bielorrusia, fábrica de camiones de estos roqueros para la minería, etcétera. Esa alianza, miren lo que dijo uno de mis inspiradores políticos, lo he dicho varias veces, el general peruano Juan Velasco Alvarado. Creo que fue un gran soldado, el expresidente peruano revolucionario. Juan Velasco Alvarado, en una ocasión, escribió lo siguiente. Lo voy a leer, una página, dice así: y cuando hablamos de oligarquía, Voy a leerlo tal cual porque yo me siento exactamente, ¿no?, reflejado aquí, mi pensamiento. Leo, cuando hablamos de oligarquía, no nos referimos en absoluto a los industriales y empresarios que contribuyen a forjar la riqueza de este país y que comprenden la necesidad de que el capital cumpla su responsabilidad social en el Perú. La industrialización es esencial para el desarrollo económico como una de sus metas principales. El pequeño y mediano industrial y aún el gran empresario moderno no integran esa oligarquía contra la cual estamos luchando. Esto es como si lo dijera Hugo Chávez hoy en Venezuela. El pequeño y mediano industrial y aún el gran empresario moderno no integran esa oligarquía contra la cual estamos luchando. Son oligarcas los grandes propietarios del dinero y las finanzas que utilizan su poder económico para comprar un poder político que sirva a sus intereses económicos. Son oligarcas los que monopolizan la riqueza y forman verdaderas argollas financieras para su solo beneficio y para aplastar a los pequeños y medianos industriales. Juan Velasco Alvarado, La Revolución Peruana, 1973. Esos son los verdaderos oligarcas. Esos son los oligarcas contra los cuales nosotros lucharemos toda la vida. Voy a recordar también, en esta misma línea de pensamiento, de la alianza necesaria a la que convoco a todos y a todas, a Fabricio Ojeda, mártir nuestro. En su escrito, en su libro La Guerra del Pueblo de 1966, lo leo también a Fabricio, interpretado aquí me siento. La base antifeudal y antiimperialista de nuestro proceso revolucionario plantea un género de alianzas que está por encima del origen del credo político, de la concepción filosófica, de las creencias religiosas, de la situación económica y profesional y la afiliación partidista de los venezolanos. El enemigo común, su fuerza y poderío, reclama una lucha unitaria para vencerlo. Son proclives a luchar por la liberación nacional, dice Fabricio. Y digo yo también lo siguiente. Los obreros y campesinos, la pequeña burguesía, estudiantes, empleados, intelectuales, profesionales, etc. La mayoría de los oficiales, suboficiales, clases y soldados de las Fuerzas Armadas Nacionales de aire, mar y tierra. Los industriales nacionales, los productores agropecuarios, los comerciantes no importadores, yo diría que también algunos importadores por necesidad, porque hasta nosotros importamos, también, agregaría yo, también los importadores. Los productores no independientes, pequeños industriales y artesanos. En la visión de Fabricio Ojeda, y yo la comparto, todos estos sectores son proclives a conformar una verdadera alianza nacional.
La roca y en la creo a ti no te aniquilen. Bienvenida a la visita, la arepa está en el fogón. En fin, esto en el artista trae participación.
Cuidado, respeta.
Este es otro visto, pero yo los ingredientes.
Estamos inventando la receta.
Cuidado, respeta. Quien te siente, mantente.
Estamos inventando la receta. Cuidado, respeta.
Conoces el terreno, te vemos de la caleta.
Inventando la receta. Cuidado, respeta.
Otras actitudes, otras latitudes.
Estamos inventando la receta. Cuidado, respeta.
Cinco dedos, un puño, resistencia.
Thank you.
Bueno, y vamos a tocar otro tema que es Chile, que se reitera lo que ya viene sucediendo desde hace más de un año, que es la sublevación de los pingüinos, como le dicen ellos, que son los estudiantes secundarios y universitarios, pero no por rebeldías adolescentes, sino por motivos muy de fondos que hacen a la supervivencia en Chile, entre muchas otras cosas, de la ley de educación de la dictadura, de la dictadura pinochetista. El gobierno planteó en esta semana la discusión de un nuevo proyecto de ley, de nueva ley general de educación, como le llaman, pero que se suponía que había sido discutida con los partidos de la concertación del oficialismo y con los profesores y con los alumnos, pero la verdad es que el único apoyo que obtuvo este proyecto de ley es de la derecha, de la Renovación Nacional, uno de los dos partidos fundamentales de la derecha, y por el contrario, incluso obtuvo el repudio de los diputados y los senadores de la propia alianza gobernante, al punto tal de que el gobierno tuvo que ir a negociar para tratar de columnar y de disciplinar a sus legisladores, planteándoles que se vote primero en general el proyecto ese de ley, que les dan facultades para que puedan hacer modificaciones en las propuestas que quieran hacer en términos parciales, y el intercambio más importante, le dijo que en julio se va a discutir realmente una ley de fondo para el fortalecimiento de la educación pública. Este último proyecto, este último planteo de en julio volver a votar una ley de defensa de la educación pública, demuestra hasta qué punto el primer proyecto no tiene nada que ver justamente con el fortalecimiento de la educación pública, con terminar con una situación de discriminación social en la educación terrible que hay en Chile. En Chile el 8%, solo el 8% de los pobres llega a la educación universitaria, mientras que el 72% de los ricos llega a la educación universitaria. Y esto tiene que ver con todo el sistema educativo que permite incluso a los colegios la selección de los alumnos de una manera discriminatoria. Todo esto, que no fue modificado con la ley, llevó a una, en Valparaíso, donde está la sede del Parlamento chileno, a una enorme movilización de estudiantes y de profesores, se hablaba de 10.000 personas, por supuesto, como también en Chile se mantienen las leyes represivas de la dictadura para las movilizaciones en las que no han pedido autorización, fueron reprimidos, se les impidió acercarse, rodear el Parlamento, que era esa su intención, y bueno, terminó con 170 detenidos, como también es habitual en todas estas manifestaciones, de un gobierno que cada vez más, y ya falto y carente de incluso de mayorías en ambas cámaras, se tiene que apoyar más en la derecha, porque se va desgajando y desdibujando y fracturando su propia alianza de gobierno.
Jorge, de Chile nos vamos a Colombia, porque Julio tiene información también, hablando de represión, de lo que está ocurriendo allí, que ya es repetido en Colombia, lo de la represión.
Sí, los informes que llegan de diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos y sobre todo de los sindicalistas, dan cuenta que a la fecha, a mayo, han muerto 26 trabajadores sindicalizados a lo largo y ancho del territorio del país. Van 193 casos de detenidos desaparecidos y más de 225 atentados contra sindicalistas en Colombia en el transcurso de enero a mayo de este año. Lo que significa que la oleada que se ha venido presentando en este año durante el gobierno Uribe, esos 5 años de gobierno Uribe, pues lógicamente ha tomado unos ribetes muchísimo mayores en estos últimos meses, ¿no? Contrasta esto igualmente con los pronunciamientos que hemos escuchado en estas semanas de los presidentes de América Latina, de algunos presidentes de América Latina, pues que con todo el respeto que se pueda tener a los procesos que se vivan en cada uno de estos países, de los países hermanos, pues lógicamente, igualmente no valoran ni ven creo yo, esa realidad que se está viviendo al interior del país, ¿no? Y no visualizan ese terrorismo de Estado ni lo señalan con la contundencia como están señalizando a otro sector que hace parte igualmente de este conflicto que vivimos los colombianos desde hace 60 años atrás, ¿no?
No, Julio, eso es muy claro, porque se ha utilizado el tema del canje humanitario como cortina de humo para no hablar de lo que está ocurriendo día a día con la represión del movimiento campesino, obrero y estudiantil en Colombia. Porque es evidente que esto que vos estás informando y que además se habla en los organismos de derechos humanos de Colombia no es lo que sale para afuera cada vez que se habla del canje humanitario.
Sí, o no solamente le informan, o lo que se vislumbra por los medios de comunicación es los retenidos que tiene la insurgencia, pero igualmente ni se habla ya de los de las personas, compañeros que están en las cárceles colombianos de la insurgencia, de los presos políticos, de los sectores sociales que están en las cárceles colombianas, y lógicamente mucho menos se está hablando de estos homicidios que el Estado comete selectivamente contra cualquier opositor en estos últimos meses en Colombia, ¿no? Lo que es una alerta que se debe hacer desde no solamente desde este espacio, sino en cualquier foro que se pueda, acerca de la grave situación que se está viviendo actualmente, ¿no?
Que tiene que ver con el terrorismo de Estado de Álvaro Uribe.
Álvaro Uribe.
Vamos a escuchar un poquito de música.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Estamos compartiendo Resumen Latinoamericano. se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en la 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario y en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por Radio Al Son del 23 y en el País Vasco por Cosca y Ratia. También nos pueden escuchar en Internet en la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Pueden comunicarse con nosotros en Buenos Aires a los teléfonos 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. También nos pueden enviar sus mensajes a resumenlat@yahoo.com.ar.
Mujeres y resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos.
En estos 80 años del natalicio de Ernesto Che Guevara, que se está celebrando en todo el mundo, queremos traer en Mujeres y Resistencia a Leida March. Fue la última compañera de Ernesto Che Guevara. Y escribía, hace un año salía el libro en Italia, escribía el libro Evocación. Hace dos meses ha salido en Cuba, y en él Aleida nos recoge un aspecto desconocido del Che. Es un Che compañero, un Che padre de sus hijos e hijas, cariñoso, tierno, enamorado y también muy irónico a través de las cartas y los escritos que le va dirigiendo a ella. A lo largo de todos estos años, Aleida ha ido guardando, como ella misma dice, papelito tras papelito, para rescatar este Che que sin duda faltaba para conocer la verdadera figura de este hombre que se ha convertido en un héroe para toda la humanidad. Recordar que Aleida March de la Torre nació en Santa Clara, que cursó los estudios de pedagogía en la Universidad Marta Abreu de su ciudad natal, y en 1956 ingresa al movimiento 26 de julio como combatiente de la clandestinidad. Y en una de esas misiones, precisamente, tiene que ir a la sierra porque está perseguida y ya corre peligro su vida. Y justo se produce la llegada del Che a las villas. Entonces ella se incorpora a la guerrilla como parte de la columna 8, Ciro Redondo. Aquí ella nos va a contar en el libro cómo es este encuentro, cómo ella, después de varios años, cómo el Che le confiesa lo que sintió cuando la conoció, todo ello contado con mucha delicadeza, con mucha ternura. La verdad que es un libro lleno de poesía. Al triunfo de la revolución, ella estuvo trabajando como asistente y como secretaria personal del Che hasta su partida de Cuba en 1965. Ella, a lo largo de estos años de la Revolución, ha ocupado distintas responsabilidades en la Dirección Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas, también ha sido diputada en la Asamblea Nacional del Poder Popular y se encargó desde el principio del Centro de Estudios Che Guevara, que desde aquí es donde ella ha ido rescatando toda la obra, todo el pensamiento, y por último nos da este regalo para conocer un Che Guevara humano, ¿no? Más humano. No pensemos que en este libro nos van a desvelar solamente secretitos y anécdotas, sino que el libro está contado por una compañera revolucionaria y siempre va a dar el punto de vista de una luchadora y de lo que tenía el Che, también de aquellas debilidades que tenía con respecto a su familia, pero también de ese rigor que tenía en la ética, porque ya sabemos algunas anécdotas de compañeros de él, lo rígido que era él para cumplir, sin duda, con el trabajo voluntario, los fines de semana, con no tener ningún tipo de privilegios. Pues bien, ella también nos va a contar cómo él no accedió, por ejemplo, nunca a llevarla a ella de viaje con él, cuando el mismo Fidel le decía que la llevara. Él decía que no podía permitirse ese lujo, la revolución, que no podía hacer ese privilegio. Así que este libro es un regalo para, sin duda, conocer mucho más la imagen del Che. Y les traemos ahora las palabras que nos parece importante rescatar, porque en el 80 natalicio sabemos que se celebró en todo el mundo, y en Rosario, en su ciudad natal, se inauguró una estatua, ¿no? Ahí estuvo dando su testimonio a Leidita, o a Leida Guevara Marx, que es la hija de los dos. Ella es médica, como su padre, y también internacionalista, ya estuvo en Nicaragua y en otros lugares, y dijo unas palabras muy, muy sentidas y muy revolucionarias, que rescatamos un extracto acá, y aportar así desde Mujeres y Resistencia también a este 80 años del natalicio del Che Guevara.
Escribir algo a mi padre en su 80 cumpleaños es difícil para mí. No creo en un más allá, pero reconozco que hay veces que desearía que ese más allá fuese un ven acá. Me gustaría poder abrazarlo, cuidarlo, mimarlo y discutir con él todas las cosas que me van golpeando, todo cuanto continúo aprendiendo, pero eso es imposible. Físicamente hace mucho que no está. En una ocasión, pensando en su madre, mi abuela, Papi escribió algo muy interesante sobre la vida después de la muerte. Él decía que se puede sobrevivir en los hijos, pero no quería ser una carga para nosotros. No nos pedía nada en especial, solo que fuéramos dignos hijos del pueblo donde vivíamos. Reconoció que cuando hablábamos de una carga al machete, estábamos hablando de la vida aún después de la muerte. Se refería a la historia, que es una forma de vencer la muerte. Y heme aquí, sin temor a equivocarme, que estoy hablando de la vida después de la muerte, porque el Che hoy cumple 80 años de vida. ¡Y qué vida! Una vida siempre en polémica, hasta llegan a discutir la fecha en que nació. Fue el 14 de junio de 1928, en esta ciudad. Unos se dedican a describir esa vida. Algunos son amigos, otros no tanto. Unos fieles a la verdad histórica, otros inventándose cualquier cantidad de cosas. Pero continúa llamándonos a la reflexión. Y siempre es un reto para nosotros. Este argentino, nacido en Rosario, no se cansa nunca de dar el ejemplo. Y es que como ser humano es tan completo que no logramos igualarlo. Lo intentamos, seguro, pero mucho nos quedamos solo hablando, y vaya si hablamos. Pero desgraciadamente pocos actuamos. ¿Y de qué sirven los discursos y hasta los monumentos si no llevamos a la práctica sus ideales y convicciones? Hablar es fácil. Crear monumentos, no tanto, pero puede hacerse. Ustedes lo demostraron cuando reunieron pieza a pieza lo que necesitaban y lo lograron. Pero digo yo, ¿de qué sirven los monumentos cuando no conocemos la vida que llena esa imagen. ¿Y de qué vale conocer esa vida si no somos capaces de interiorizarla, si no la llevamos a la práctica cotidiana? Esto es solo un comienzo, los primeros pasos, pero necesitamos mucho más, muchísimo más. Necesitamos unidad, palabra mágica que tanto mencionamos, pero que apenas sentimos. Necesitamos educación, porque solo sabiendo lo que queremos y cómo podemos hacerlo, es que dejaremos de ser manipulados, utilizados, y podremos ser realmente libres. Necesitamos información, pero no amañada por los intereses de los poderosos, sino la información que llegue a todos y que sea fiel reflejo de lo que vivimos, para tener la capacidad de reaccionar ante lo que nos rodea. Necesitamos acción, acción revolucionaria que nos permita modificar lo que sabemos que no debe seguir ocurriendo, para impedir que personas sin escrúpulos tiren la leche, por ejemplo, tan necesaria para muchos niños que hoy mueren de hambre, para tantos hombres y mujeres que la necesitan.
Tierra en la cara, la vida prisa, piedra robando, y tú en tu calma mágica, mágica. Vio en tu espejo, mi canto te habla, a tu orilla y en tu silencio te le quedas pálida, pálida. Cuando se estruja mi alma, añora palma y pulpa de mame, y como vive en su raíz salta volcando al agua un sueño. Quise esconder mi alma, pero se me ve. Ahora ya no hay misterio, se me fue. Quise esconder mi alma, pero se me ve.
Abre sus cosas, tiene y se posa como una deuda inválida, inválida. Acento viejo de la palabra.
se termina, una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras.
Y en este habitual segmento de Uruguay le damos la bienvenida a nuestro compañero Osvaldo Viciar.
Hola, ¿qué tal? Carlos, el resto de los compañeros de Resumen Latinoamericano. Bueno, con muchas ganas de estar participando en este programa y para comenzar, creemos necesaria, ¿no? Esta necesidad de saludo por los 19 años de la tribu. Lugar, espacio en la cual participamos habitualmente en nuestras tareas radiales y que se mantiene como un inicio, ¿no? Como una radio verdaderamente comunitaria y que brinda justamente toda la información que los grandes medios, seguramente por no ser algo que llame demasiado la atención, lo dejan de lado, pero la tribu siempre abarcando la problemática zonal, del barrio, de la comunidad toda. Bueno, después de esto también decimos que tenemos otro cumpleaños, que es nada menos que el nacimiento de José Artigas, un 19 de junio, y justamente con este comentario también vamos a terminar este espacio en el día de hoy. Pero antes de eso, queremos hacer un breve raconto de lo que es esta nueva gira que está llevando adelante el presidente de la República, Tabaré Vázquez, por Panamá, Cuba y México por estos días. Seguramente cuando se escuche Resumen Latinoamericano andará por México. Y es notable, ¿no? Porque aparte, como que uno empieza a temblar en cada una de las salidas, porque no nos olvidemos que allá en una de las primeras salidas a Estados Unidos fue cuando nombró a Danilo Astori ministro de Economía. Sorpresa para algunos, no para todos, pero lo dio afuera, lo dio en las puertas del Fondo Monetario Internacional. O sea, esperó en todo caso para estar afuera o creyó que era conveniente justo decirlo en Estados Unidos, como dando tranquilidad a los mercados. Bueno, en otra gira anduvo por Barcelona y fue cuando toda la problemática que había con el agua, con la privatización del agua en el Uruguay, esta empresa de Barcelona llamada Uragua. Bueno, ahí mantuvo el contrato privado con esta empresa, siendo que hubo plebiscitos de por medio diciendo que tenía que pasar a manos estatales, como siempre, en el Uruguay, como creemos que tiene que estar en toda parte del mundo, un vital elemento en manos del Estado. Así que en esa segunda gira allá por Barcelona, justamente, fue cuando dijo que la distribución del agua y el saneamiento de Maldonado había que mantenerlo en manos de los privados. En otro viaje aquí cerquita, a Mar del Plata, recordamos cuando Chávez decía, alca, alca, al carajo, y ahí por detrás del escenario estaba firmando el TIFA, el canciller de aquel momento, Gargano, con las autoridades de los Estados Unidos. Bueno, otra tercera salida al país donde justamente se cumplen cuestiones que eran impensadas que podía llevar adelante el Frente Amplio cuando no estaba en el gobierno. Porque justamente se criticaban ya no acciones de este tipo, mucho menores, pero era lo suficiente para poner el grito en el cielo y donde todos participábamos activamente para defender lo que eran las empresas públicas en general, el comercio, la posibilidad de que el país directamente decidiera sobre su porvenir, alejándose de lo que significaba el imperialismo norteamericano, poniendo, a pesar de ser un país chico, la posibilidad de poner nuestras propias reglas de juego, etcétera, etcétera. Bueno, estando en el gobierno, obviamente, eso cambió. Y ahora, en esta gira, por allá, por los países centroamericanos, bueno, cuando dijo a la disidencia cubana, yo no me voy a reunir con ustedes porque le habían pedido una audiencia, bueno, dije, qué bárbaro, no me voy a reunir porque una vez, y trajo a colación, cuando Charles de Gaulle anduvo por Canadá y Quebec se quería crear un estado independiente, entonces lo invitaron a de Gaulle a que visitara Quebec, de Gaulle dijo que sí, después que charlara, que diera una conferencia, de Gaulle la hizo, y por supuesto que el gobierno canadiense rompió todas las actividades que tenía previstas con de Gaulle. Entonces, Tabaré hace alusión a eso como diciendo, no, pero si yo hablo con la disidencia, no va a haber posibilidades de charla, porque esta es una invitación oficial. O sea, solamente, en todo caso, por el temor a la reacción del gobierno cubano, que no da la charla. Entonces, viste, ya ahí te deja medio perplejo en esto de decir, bueno, de destacar...
Podría haber utilizado otra anécdota diferente, ¿no?
Por supuesto. Y ahora, en esa gira, también lo que dice que va a levantar el acuerdo que había con respecto a la ocupación de empresas, de empresas privadas uruguayas, donde el obrero, en una continuidad en lo que se refiere a la lucha sindical, a los paros, también podía hacer uso de la ocupación de los lugares de trabajo. Resulta que en esta gira dijo, no, levantamos eso, o sea que no se pueden ocupar más los lugares de trabajo. Se abrazó con los empresarios que acompañaban a la delegación en el número superior a los 50, y también iba acompañado por dos de los dirigentes máximos del PCNT, como son Castillo y Richard Reid. Este último, Richard Reid, que hace poco dijo que había que desmonopolizar la posibilidad de generar electricidad en el Uruguay. O sea que dándole la apertura también a los privados en la generación de la electricidad, que como siempre mantuvimos, incluso cuando estábamos dentro del Frente Amplio, que también era vital y era de real necesidad mantenerlo en el Estado para así poder crear toda una posibilidad de trabajo, de industrialización, etcétera. O sea que en cada una de las salidas nos vamos enterando de cada cosa, ¿no? Y después, justamente, estos dos sindicalistas que acompañan, y bueno, como diciendo, y sí, nosotros nos enteramos recién de esto, en la gira, ¿no? De que los lugares de trabajo no se pueden ocupar más. Así que realmente nos deja medio tembloroso, menos mal que ya le queda un año y que hay muy pocas salidas más al exterior. Para terminar, y como habíamos dicho al comienzo, un 19 de junio, el natalicio de Artigas, digamos, nosotros no somos quienes para hablar de Artigas, más allá de considerarlo el héroe máximo, en el sentido de la lucha que dio frente a los imperios en aquellos momentos, buscando la liberación de toda una zona, no de un país, porque no buscaba la independencia uruguaya, Uruguay no existía en aquel momento, sino las provincias del Río de la Plata, dejando fuera a Buenos Aires en esto de la superioridad que imponía Buenos Aires con el puerto. Unos 40 segundos para escuchar algo de Galeano, que fue extractado de un programa con un periodista hace unos pocos días, que en cuestión de un minuto redondea un poco lo que queremos decir sobre José Artigas.
Fue sin duda el de todos los caudillos de la independencia americana el que tuvo una visión social más clara, ¿sí? Y el que tuvo más clara la certeza de que la independencia no debía ser una emboscada contra los hijos más pobres de América. Hizo la primera reforma agraria, medio siglo antes que Lincoln y un siglo antes que Zapata, y tuvo una visión muy clara del destino común de esta región del mundo.
Pueblos libres,
la visión federalista. No, él no, sin duda no concibió al Uruguay como un país separado.
Jamás quiso la independencia.
No, de la región a la que pertenecía, quería la independencia, pero de todos.
Sí, por supuesto.
Y peleó contra tres ciudades, ¿no? Fue derrotado por Buenos Aires, Montevideo y Río de Janeiro.
Bueno, está ahí entonces alguna de las apreciaciones de Galeano, nada menos reivindicando la lucha de José Artigas. Y bueno, para terminar este micro, entonces, y para aquellos que dicen, se remontan siempre a lo de antes, bueno, el tema sí tiene sus buenos años, porque es la letra de Idea Vilariño y la música de José Luis Guerra, pero lo interpreta un grupo novedoso, a algunos les podrá gustar, a otros no, se llama Alquimia, y el tema de nombre Los Orientales.
Vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable. Entre las hierbas brotan. Los orientales salen de los poblados del monte, salen en cada esquina, esperan los orientales. Que dejaron sus tierras, sus amigos y sus bienes,
porque les es más querida la libertad que no tiene,
porque es ajena la tierra y la libertad ajena. Y porque siempre los pueblos saben romper las cadenas. Eran 10, eran 20, eran 50, eran mil, eran miles, ya ni se cuentan. Rebeldes y valientes se van marchando, las cosas que más quieren, abandonando, como un viento que arrasa, van arrasando, como un agua que limpia, viene limpiando. Porque dejaron sus vidas, amigos y sus bienes,
porque les es más querida la libertad que no tiene,
porque es ajena la tierra y la libertad ajena, y porque siempre los pueblos
combates vienen sangre y coraje para salvar su pueblo. Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable, entre las hierbas brotan. Los orientales salen de los poblados del monte, salen en cada esquina, esperan los orientales.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Estamos compartiendo Resumen Latinoamericano. Se emite en Buenos Aires por FM La Tribu en la 88.7, en Uruguay por CX36 Radio Centenario y en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por Radio Al Son del 23 y en el País Vasco por Cosca Irratia. También nos pueden escuchar en Internet en la página www.agoratv.org, donde también pueden ver el programa de televisión de Resumen Latinoamericano que se emite los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital. Pueden comunicarse con nosotros en Buenos Aires a los teléfonos 155-755-7669 y en Uruguay al 099-79-2855. También nos pueden enviar sus mensajes a resumenlat@yahoo.com.ar.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Gran Encuentro Cultural Inti Raymi y San Juan Popio 2008. Los días 21 y 22 de junio y sábado 21 de junio, 9 horas, concentración de todos los moradores de Ilumán Bajo. 10 horas, entrada de Rama de Gallos. 12 horas, almuerzo comunitario. 13 horas, baile de disfraces, amenizado por la orquesta Los Nanitos. 14 horas, presentación de grupos de danza. 16 horas, peregrinación de la Virgen del Carmen y el Santo San Juan hacia la vertiente de San Juan Poquio. 18 horas, víspera, corrida de vacas locas, quema de chamizas y juegos pirotécnicos. Domingo 22 de junio, 10 horas, celebración de la Santa Misa en la vertiente. 11 horas, entrada de Rama de Gallos y segunda competencia de Cross Country. 12 horas, ceremonia ritual por los yachas y almuerzo comunitario. 13 horas, entrada de Rama de Gallos y primera competencia de bicicletas Downhill. 13 horas 30, segundo día del baile de disfraces. 15 horas, presentación del artista Javier Calderón. 16 horas, arranque de gallos por todos los aficionados. 19 horas, baño ritual. 20 horas, gran baile popular con las orquestas desde Cayambe, Los del Río con Luis Ángel, desde Quito, orquesta y coro Manantial del Amor con Enrique Nicolalde. Invita y organiza la comunidad de Ilumán Bajo. Alisa Muscani Capanguichi, Aishukuna.
Lo que acabamos de escuchar es la invitación a participar del Inti Raymi a realizarse en una comunidad andina de Ecuador y representa, como verán, una de las tantas formas de celebrar esta fecha. Distintos pueblos originarios de nuestra Abya Yala celebran desde hace miles de años su año nuevo, en concordancia con el solsticio de invierno, y si bien se diferencian en sus formas de conmemoración, no difieren sus contenidos, ya que han desarrollado sus existencias teniendo en cuenta los distintos fenómenos de la naturaleza. Recordemos que las culturas indígenas no se sienten el centro del universo, sino que son parte del cosmos, parte de un todo. Y a pesar del tiempo transcurrido, de la colonización española al principio, de la globalización neoliberal de ahora, las culturas están vivas y recrean permanentemente sus rasgos espirituales. Esta celebración, que según los pueblos tiene diferentes acepciones, tiene el mismo significado, que es el inicio de un ciclo natural anual y que tiene que ver con el despertar de la tierra, de la naturaleza, de la vida de las personas, animales y plantas. Entre los quechuas es el Inti Raymi, Machacmara para los aymaras y Huetripantu para los mapuches. Y en esos días, la noche del 20 para el 21 de junio o del 23 para el 24, se reúnen en torno a un fuego, se come, se baila y se canta hasta que el sol, al amanecer, brinda calor y energía. Energía para continuar durante el resto del año trabajando y dando lo mejor de cada ser, siempre en armonía con su propio entorno. Este nuevo ciclo que se inicia es el 5516 y en el que se espera, además de buenas cosechas, que todos los pueblos originarios de este continente puedan desarrollarse en equidad con el resto de las sociedades nacionales y uniendo su diversidad cultural. Escucharemos ahora a una representante mapuche de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, explicando lo que significa para ellos esta celebración. Y luego finalizaremos escuchando al grupo Aguaitiñas con el tema Atahualpa. Así nos despedimos hasta la próxima semana.
Huiñoy Tripantu, Año Nuevo Mapuche.
Quiñecuyen, Epumari Meliantu, Huiñoy Tripantu, Huiñoy Tripantu. El Huiñoy Tripantu, Año Nuevo Mapuche, refiere a la vuelta del año, la vuelta del ciclo natural. Es el momento del año que transcurre durante el solsticio de invierno, que está particularizando un momento específico de la naturaleza, en el cual todas las fuerzas naturales, todos los Nehuen, todas las fuerzas que componen el Istrofilmogen o la biodiversidad, están en conjunción renovando esa fuerza para poder confluir en un momento posterior. Nuestros mayores decían que a partir de la noche del 23, la noche más larga del año, y los mapuche nos reunimos acompañándolo de distintas maneras, haciendo contadas, transmitiendo historias familiares, historias de las comunidades, del pueblo mapuche, transmitiéndonos epeu, gutram, cuentos y aquellas contadas que tienen que ver con nuestra lucha, con nuestra pelea durante la conquista del desierto. Cuando asoma el uñelpe, el lucero, todos acompañamos ese momento en una ceremonia, en un Katankawin, puede ser, que ha sido una ceremonia recuperada, que es aquella en la cual las niñas reciben sus primeros chawai, sus primeros aros, donde se les hace esa perforación en el pilún, y los hombres también acompañan en este dolor que van a tener esas niñas. Esta ceremonia de Katankawin se recupera en distintos lugares porque la memoria sigue viva. Y otro de los aspectos que también hace a esta ceremonia, que también hace a este cambio natural, es en el momento en que aparece el uñelfe, cuando acompañamos todos juntos en el agua, nos lavamos la cara, nos lavamos las manos. Antiguamente, bueno, dicen que la gente se bañaba en este agua, ¿no? Porque este agua es el agua nueva, es el primer agua que trae toda la nueva fuerza, toda esa renovación, y nosotros los mapuches debemos ser parte de esta renovación. No es una fecha específica únicamente para el pueblo mapuche, sino que lo es para todos los pueblos originarios del hemisferio sur, por lo menos los americanos. En otros lugares más al norte del país que hoy habitamos, se celebra con el nombre de Inti Raymi.
Culturas y contraculturas.
La revolución bolivariana es una revolución política, una revolución social, una revolución económica, pero tal vez uno de los aspectos menos conocidos es que es también una revolución cultural. Y dentro de la cultura, uno de los aspectos revolucionados es también el interés por el libro. En el marco de ese creciente interés por el libro que despierta en el pueblo venezolano, el gobierno ha creado editoriales, una de ellas El Perro y la Rana, editoriales que publican libros de interés. Y la responsable de esta editorial, Jordana García, estuvo en nuestro país, estuvo en la Argentina y allí dio una conferencia. Estas son algunas de las reflexiones que Jordana García realizó. En Venezuela estamos ante una verdadera revolución del libro. Hoy, ante la imposición tecnológica de formatos virtuales y electrónicos, las transnacionales del libro apuntan cada vez más a la asunción del libro mercancía, garante de ventas seguras y transmisores de valores nulos, ramplones y netamente transitorios. El libro hace a la cultura. Entendemos el mundo como lo nombramos, intercambiamos con los nuestros y con los otros a partir de la palabra y construimos sistemas de percepción de la vida y de la muerte a través de la creación de tejidos significantes, esto es, de textos. La literatura se hace todo el tiempo. cuando creamos giros de la lengua, expresiones más acordes con los que necesitamos expresar, cuando narramos una anécdota o recordamos un sentimiento. La literatura es arraigo, permite que nos conozcamos, evita el aislamiento y de esta manera deja que seamos en el otro reconociéndolo. Útil y dulce como quería Horacio, el libro es el arma para crear de nuevo nuestras relaciones con la sociedad y el individuo. Arma desalienadora y esclarecedora. En ella encontramos la vía para transgredir el orden opresor y construir un sistema igualitario de hombres y mujeres nuevos. Ante la necesidad de accionar de una vez por todas los dispositivos de la avanzada, nace la editorial estatal El Perro y la Rana, ya incipiente desde el Consejo Nacional de la Cultura de Venezuela en el 2005 y realidad viviente hoy, cuando los títulos de autores nuevos o ya no editados, de clásicos y contemporáneos o novísimos, son editados en Venezuela y marchan alrededor de Latinoamérica a través de ferias o maletines de viajantes lectores. En El Perro y la Rana siempre ha despuntado el criterio patrimonial sobre el exclusivamente estético, es decir, más allá del típico libro de consagrado, apegado a la idea aquella de que la vieja Europa de la alta literatura es una de las bellas artes y todo lo demás es popular, profano, folclórico, el valor que llamamos patrimonial busca rescatar los significados que se transmiten en el día a día de la gente, aquellos que nos unifican en la diversidad y nos permiten generar identidad. El fin neurálgico del Perro y la Rana es animar a la gente a escribir y sobre todo a leer. Son libros orientados a todos los lectores, sin distinción de absolutamente ningún tipo. En Venezuela, quien no quiera leer un libro del Perro y la Rana está siendo objeto de su propia autoexclusión, algo común en los predios de las altas esferas de la crítica elitista venezolana. El calvario de la documentalista Elena Varelas López, por Ernesto Carmona. La cinematografista Elena Marisol Varela López, 42 años, ignoraba que la inteligencia chilena seguía sus pasos y la fotografiaba cada vez que entrevistaba personajes para su documental Neuen Mapuche, Energía del Universo Mapuche. En particular, cuando conversaba con un joven dirigente indígena prófugo de la justicia. Cree que fue sindicada como cabecilla de una organización terrorista bastante compleja y rebuscada, según la descripción de sus acusadores, simplemente por su capacidad intelectual y su simpatía por la reivindicación de tierras de la etnia mapuche. Permanece en prisión preventiva, sin derecho a libertad bajo fianza, mientras sigue la investigación más o menos como los cautivos de Guantánamo. Los acusadores deberían comprobar los cargos en 6 meses, pero la justicia suele prorrogar a discreción estos plazos. La incriminación de Varela López en 2 asesinatos, el asalto a una agencia del Banco del Estado y a una sucursal del Instituto de Normalización Previsional, tiene toda la apariencia de un montaje de la Agencia Nacional de Inteligencia, fabricado durante 2 años en una llamada Operación Paciencia, probablemente en connivencia con la Fiscalía de la Zona Indígena de la 8ª Región de la Araucanía. La prisión preventiva, dictada por la jueza Andrea Urbina para que la fiscalía investigue, ocurre bajo el Estado de Derecho en un país con un gobierno socialista, donde están ocurriendo cosas tan extrañas como una fallida operación secreta de la CIA para secuestrar en Iquique a un ciudadano libanés supuestamente vinculado a Hezbollah. Esta historia, revelada por el diario del gobierno La Nación, no tuvo ninguna repercusión. Nadie preguntó quién autorizó esas operaciones extranjeras que suponen el ingreso de armas, equipos de espionaje y efectivos que en cualquier país ameritaría una autorización del Congreso Nacional. No participé en ningún crimen. Soy inocente de los cargos. No he asaltado bancos ni matado gente. Solo soy una mujer de izquierda con cierta capacidad intelectual para hacer documentales de memoria histórica y de derechos humanos, declaró la realizadora Varela López, cuando la directiva del Colegio de Periodistas de Chile la visitó el sábado 7 de mayo de 2008 en el complejo penitenciario de Rancagua, la nueva cárcel privatizada. No tienen nada que me vincule, ha sido terrible, pero estoy bien, no he tenido participación en ninguna cosa, es insensato, dijo. Las otras 2 mujeres tampoco, es un montaje al estilo de antes, de los tiempos de la dictadura, con medidas ilícitas para la democracia y vigilancia e inteligencia para justificar una supuesta red de insurgencia, añadió la autora de documentales. ¿Qué es la Agencia Nacional de Inteligencia? Es una entidad secreta de inteligencia creada recientemente a imagen y semejanza del FBI y de la CIA para la lucha interna contra el terrorismo. En estos tiempos democráticos que no impiden al Estado de Chile librar su guerra semisecreta contra la etnia mapuche, bajo el disfraz mediático de la lucha antiterrorista. La legislación que ampara los procedimientos arbitrarios contra los delitos mapuche es la Ley Antiterrorista número 18.314, dictada el 17 de mayo de 1984 por el Poder Legislativo de la dictadura de Augusto Pinochet, a fin de determinar y combatir las conductas terroristas de sus adversarios. Puede ser una coincidencia fortuita que esos adversarios de ayer sean los que hoy gobiernan el país, dictada en una pequeña habitación de La Moneda por dos o tres legisladores designados a dedo por el dictador, la normativa antiterrorista ha sido modificada y por consiguiente legitimada en democracia, al igual que la Constitución de Pinochet de 1980. Ha sido una ley prácticamente premonitoria porque se parece demasiado a la Patriot Act y demás normas autoritarias establecidas por George Bush después de los atentados del 11 de septiembre del 2001.
Pinta la noche en el vaivén de serpentinas, toda la fiesta.
Y este es nuestro cantautor de hoy, se llama Daniel Valenzuela.
Llega anunciando el carnaval entre los altos de aquel murguista.
Daniel Valenzuela, que muchos conocerán, es argentino, es actor de teatro. Ahora se estrena una película donde él es protagonista, se llama La León, y también canta. Y acaba de editar un disco que se llama Cabeza Dura.
Apretan sueños como tesoro, manda el festejo, brilla el disfraz.
Esto que están escuchando ustedes de Daniel Valenzuela es Por la Murga. Realmente cuando uno lo escucha piensa que es un cantante rioplatense, totalmente, pensando también que su adaptación a los ritmos uruguayos lo hace confundir con uno de los tantos cantantes que sube a los tablados en Uruguay en la época de carnaval. Es un hombre que tiene unas letras realmente con contenido y queríamos despedirnos del programa de hoy precisamente con un tema de él que se llama Tarde o Temprano. Fuimos Silvia Madía, María Torrellas, Pablo Gandolfo, Jorge Omar Levinger, nuestro operador Gonzalo Chaet y quien les habla Carlos Aznares, que les dicen hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano.
Cuánto tiempo transcurrido, cuánta historia sin cerrar, son los hijos del dolor, robaron su identidad, escondieron la verdad, se apropiaron de sus vidas, maldita historia oficial, que no cierra las heridas. Vamos juntando las voces, que se escuche un solo grito, que está clamando justicia, que está pidiendo castigo. Robaron la primavera, cortaron todas las flores, de horror se pobló el jardín y amargo fue el dulce polen. Que sea nuestra memoria la mayor de las condenas, que no hay peor carcelero que el de la propia conciencia.
Vamos juntando las voces, que se escuche un solo grito, que está clamando justicia, que está pidiendo castigo. Ya la verdad la disfraza el que tiene que decirla. La mentira tiene precio, balanza de la justicia. Son los hijos de la historia los que la quieren contar. Brisas que se hacen viento y se vuelve temporal. Vamos juntando las voces, que se escuche un solo grito, que está clamando justicia, que está pidiendo castigo. Vamos juntando las voces, que se escuche un solo grito, que está clamando justicia,
que está pidiendo castigo.